desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
El domingo es el día más lindo de la semana y quiero aprovechar este momento en lo que saludo a los que nos siguen por medio de Facebook, por medio de YouTube y también Radio Bautista Texas. En nuestra iglesia hemos llegado al número de 986 migrantes que hemos servido en 31 días. De estos, 489 han entregado sus vidas, sus corazones a Jesús. El día de mañana llegaremos a más de 1,000, pero aprovecho para los hermanos o cualquier persona que vive aquí en la ciudad de Brownsville, aprovecho para pedir la ayuda. Yo reconozco la necesidad que tenemos de manpower, de ayuda, de brazos, de personas que nos vengan a dar la mano para poder seguir sirviendo con tanta eficiencia y con mucha efectividad. Operamos desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, una hora que vengan por lo menos unos 2 o 3 hermanos para que podamos sentarnos esos 2 o 3 hermanos y agarrar un poquito de aire, tomar una taza de café o un poquito de agua o echarnos una cabeceadita por ahí, se lo vamos a agradecer enormemente. Yo quiero anunciar y quiero agradecer también al Señor porque estamos llegando ya en esta mañana a un sermón en el 14º libro de la Biblia. Y como tenemos 3 minutitos, estoy recibiendo el púlpito 3 minutos antes de lo acostumbrado, vamos a hacer lo que hemos venido haciendo las veces pasadas. Esta vez estamos en el 2º libro de Crónicas y he titulado el mensaje de esta mañana, El modelo Josafat. El modelo Josafat. A todos los que estamos acá en el santuario, voy a pedirle que por respeto y reverencia a la palabra de nuestro Dios, nos pongamos en pie. Y vamos a buscar en el 2º libro de Crónicas, capítulo 20, de versículos 1 al 4. 2º libro de Crónicas, capítulo 20, versículos 1 al 4. Pero antes de leer, vamos a seguir la dinámica que hemos venido haciendo las semanas pasadas. Voy a mencionar yo, Juanita, voy a mencionar yo el nombre de la Biblia y luego ustedes lo repiten hasta que lleguemos al 14º libro de la Biblia. Hemos predicado en Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes, primer libro de Crónicas y segundo libro de Crónicas. Ya el otro domingo entramos en Esdras, Nehemías, Esther, y luego en donde me voy a meter en un grave problema es cuando lleguemos al libro de Job, de Salmos y de Proverbios, porque es tanto lo que hay ahí como para poder escoger. Imagínense, un Salmo de 150 va a ser difícil, pero que el Señor nos ilumine, nos dé gracia y sabiduría para poder buscar el mejor que se adapte pues a la necesidad de nosotros. El modelo Josafat. Capítulo 20, del 1 al 4, yo voy a leer del 1 al 3, en el 4 lo hacemos todos. Vea lo que dice la Biblia. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí están en Hasensontamar, que es en Gade. Entonces Josafat tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, primera vez que aparece Jehová aquí, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro, segunda vez a Jehová. Y también de todas las ciudades vinieron a pedir ayuda a Jehová. Repetimos todos el versículo 4. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos y tenemos en nuestro corazón el deseo enorme de que nos hables. Hemos leído que ha aparecido tu nombre 3 veces en estos versículos. Y si por alguna razón nosotros ignoramos porque está ahí, hoy queremos aprender que nadie tenía la respuesta a Josafat más que tú. Y que nadie tiene la respuesta a nuestro problema más que tú. Por eso, así como apareciste en la vida de Josafat, queremos que aparezcas en la nuestra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Todos los días nosotros nos vemos expuestos o somos producto o nos encontramos con situaciones que son producto de fórmulas. Aquí nada más el nerdo que tenemos acá de Gerardo, que es el matemático, saben cómo se componen esas famosísimas y esos que causaban dolores de cabeza a los que no somos tan buenos para la matemática. Todo lo que usted quería que ver con una circunferencia, con un círculo, con un cubo, con un triángulo, con un rectángulo, con un pentágono, con un hexágono, todo tenía que ver y estar a base de fórmulas. Hay fórmulas para la medicina, hay fórmulas en cosas de la química, hay fórmulas también para la gasolina, hay fórmulas también para todo lo que tiene que ver con químicos o con fármacos. Pero también nosotros nos vemos expuestos. Ahí está la marca Ford, o la marca General Motors, o la marca la Chevrolet, o la Dodge. Y cada uno de estos tienen diferentes modelos de auto. Nosotros también estamos expuestos a estilos. Estilos de corte de pelo, estilos de pantalón, de blusa, estilos de zapatos. O sea, estamos sujetos a esto. Y también recetas. Le contaba que el día de ayer, en el culto de las 10 de la mañana, le digo a los hermanos, ayer estaba viendo el partido de los Tigres y de los Rayados, y tenía en mi mano izquierda una porción de capirotada. Y tenía en mi mano derecha un helado de vainilla. Yo disfruto, les he contado que, no, la capirotada es el mejor postre que yo haya comido jamás en la vida. Y lo disfruto. Yo voy guardando. Me hacen capirotada y la voy guardando. La voy poniendo en hielo por ahí en la nevera. Y cuando quiero la saco y la pongo en el microwave y empiezo a comerlo. Bueno, me doy cuenta de algo. Que no todas las capirotadas que he probado saben igual. ¿Por qué? Probablemente alteraron la receta. A esta que tenemos, si nosotros le ponemos algo de más o le quitamos, no sabe igual. Entonces, trayendo esto, de acuerdo al mensaje que voy a predicar, que se llama El Modelo Josafat, hay cosas que en la vida a nosotros nunca nos van a salir igual si nosotros queremos hacerlas distintas. Hay algunas personas que queremos añadir algo a lo que ya está establecido y no funciona. Hay algunas personas que le queremos quitar algo de lo que está establecido y tampoco funciona. Del personaje que esta mañana que vamos a tomar como modelo, como ejemplo, podemos aprender algunas cosas. Josafat, por ejemplo, era el cuarto rey de Judá. Está considerado como uno de los mejores reyes que hubo después de David y después de Salomón, incluyendo pues a Ezequías y Josías. Él es uno de los mejores. Todo anunciaba que después de la época de oro que había vivido Israel, en los 40 años de David, en los primeros años de Salomón, todo apuntaba de que él quería que todo regresara a ser igual como cuando David fue el rey. Salomón fue un rey que en los primeros años hizo las cosas calcadas, fotocopiadas de lo que hizo su padre David. Pero Salomón se prostituyó, Salomón se corrompió. Salomón hizo cosas que no tenía que haber hecho. Y Salomón lo que hizo fue, bueno, después de su muerte, lo que logra es que explota el reino, se divide el reino, se va el reino al sur, el reino del norte, se va Judá, Israel, se va Jeroboam y Roboam, y comienza la decadencia de Israel. Pero aparece este hombre llamado Josafat, y dice la Biblia que empezó a hacer las cosas bien. Empezó a hacer las cosas maravillosamente bien. Y todo apuntaba que las cosas, no solamente en la vida de Josafat, sino que también en Judá, en Israel, las cosas iban a ir, pero espléndidamente bien. Todo lucía que iba a ser maravilloso, que su reinado iba a ser de éxito, de muchos triunfos, que no iban a haber interrupciones, que no iban a haber obstáculos. Pero no necesariamente las cosas son así. Decíamos en el culto de las 10 de la mañana, si a usted le han dicho que venir al cristianismo, si a usted le han avisado y le han comentado que hacerse cristiano es el fin de su sufrimiento, es el fin de los problemas, le han mentido. Jesucristo nos dijo a nosotros que en el mundo tendríamos aflicciones, pero que creyéramos porque Él había vencido. Entonces, venir a la iglesia, estar cerca de Dios, servir a Dios, amar a Dios, esto a nosotros no nos exime. Esto no nos hace que estemos exentos. Esto no nos hace a que nosotros no podamos tener problemas. Todo estaba bien. Hasta que un día le vino una noticia a este hombre llamado Josafat y le contaron que había un grupo de los amonitas y que había un grupo de los moabitas, los dos pueblos enemigos del pueblo de Israel, que se habían fusionado, que se habían unido para hacerle guerra a Josafat. Y cuando llega este momento, Josafat hizo algo impresionante. Quedémonos con esta figura. Le voy a describir yo a usted este tipo. Y quiero que usted se dé cuenta que esto no es una credencial. Esto no es una garantía para que siendo usted del calibre de Josafat o intente ser del calibre de Josafat, esto no hace de que usted esté exento o libre de que algún día le quieran hacer guerra. Recuerde que todo estaba bien en el huerto del Edén. Dios había dicho que todo lo que había hecho estaba bueno. Y aparece el destructor. Aparece el enemigo. Aparece Satanás el diablo. Aparece el destructor. Aparece el adversario. Porque al adversario no le gusta que las cosas estén bien. Todo lo bueno de Dios, él lo quiere destruir. Pero para eso apareció Jesucristo, para destruir las obras del diablo. Josafat era un hombre que en cada parte de su vida era un 10. Él no tenía una parte voluble. No había una parte de vulnerabilidad en su vida. En cada parte, forma de su comportamiento, de su vida, el tipo era un 10. En su vida, o en su hoja de vida, en su historial de vida, aparecía que era un hombre intachable, era un hombre impecable. Algunos le llaman a esa hoja de vida un currículum vitae o currículum vitae. Me recuerdo que tenía un amigo pastor ahí en El Salvador que decía, preséntame tu ridículum vitae, ¿verdad? Tu ridículum vitae. Entonces, en la hoja de vida de este hombre, aparecía que era impecable, intachable. Pero además de eso, era un hombre visionario, era un estadista, un hombre que planeaba y que miraba hacia el futuro, pero también era un hombre de respeto. Hay una cita bíblica que yo quiero que ustedes vean acá, y esto me llena, dame la cita, ok, y esto me llena, pero de muchísima confianza. Vea lo que dice la Biblia. Y cayó el pavor de Jehová sobre todas las tierras que estaban alrededor de Judá. Oiga esto. Y no osaron, o no se atrevieron a hacer guerra contra Josafat. Le tenían un miedo impresionante. El tipo era de armas tomar. El tipo era de una sola pieza, de un solo hilo, de un solo tejido. Un hombre de visión, un hombre de respeto. Además de esto, era un hombre con un corazón íntegro. Era un hombre honesto. Era un hombre imparcial, porque llegó a aborrecer las prácticas de idolatría que tenía su abuela. La mamá de su mamá era idólatra. La abuela de Josafat era hechicera. Le rendía culto a otras deidades, a otros dioses, a otros demonios. Y vino Josafat en su integridad y en su imparcialidad. Le digo, a mí, ¿qué me importa que sea mi abuela? Pero aquí no quiero yo ningún mono, no quiero ninguna figura y no quiero ninguna estatua ni ningún otro Dios que no sea Jehová de los ejércitos. Pero también Josafat fue un hombre que a pesar de las crisis que vivió en su vida, siempre confió en Dios. Josafat fue un hombre que a pesar de las adversidades que tuvo en la vida, siempre fue un hombre que nunca dejó de confiar en Dios. Por eso, yo les presento a todos ustedes en esta mañana que si llegara a pasar un infortunio, que si usted llegara a vivir una desgracia, que si usted llegara a experimentar alguna adversidad, algo que no espera, algo que usted siente que no se merece, algo que cree que no estaba agendado, algo que usted cree que no estaba presupuestado vivir en la vida, le voy a presentar a usted el modelo para resolverlo. En primer lugar, dame el primer punto, por favor, Conrado. Josafat hizo algo que nosotros no hacemos. Y ese es el grave problema. Josafat hizo algo que muchos de nosotros no nos atrevemos a hacer. Hacemos todo lo opuesto. Y terminamos nosotros criticando a Dios, terminamos criticando al sistema, terminamos nosotros resistiéndonos contra la Biblia, resistiéndonos contra Dios, pero no hacemos nunca lo que hizo este hombre. Por eso les presento a continuación a ustedes el modelo a seguir cuando vengan las cosas cuando no están bien. En el capítulo 20, versículo 3 al 9, se lo voy a leer y vamos a llegar a una conclusión. Entonces, a él llegaron a contar que se habían unido los amonitas y que habían venido también los moabitas. Lo primero que hizo Josafat fue esto. Entonces él tuvo temor. Y Josafat humilló su rostro, aquí está, para consultar a Jehová. E hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro, segunda vez, a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda, tercera vez, a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, ¿en dónde? En la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Y dijo, aquí ya empieza a hablarle a Dios. Aquí ya empieza a contarle a Dios. Aquí ya empieza a orarle a Dios. Y en el 6 dice, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos? ¿Y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no haya quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel? ¿Y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, oiga esto, nos presentaremos delante, ¿en dónde dice? En esta casa. Y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y esto es lo que me gusta. Y tú nos oirás y salvarás. Comienza la descripción del modelo Josafat. Josafat hizo lo que nosotros no hacemos. Y no quiero generalizar porque no somos todos, pero son algunos. Y esos algunos muchas veces lo que hacen es arruinar el escenario y arruinar muchas veces también el camino para que otros se desalienten y se desanimen. Cuando Josafat vio que el mundo se le venía encima, cuando Josafat vio que el ropero se le venía encima y que se abrían todos los cajones y todas las gavetas, lo primero que hizo Josafat es pedirle ayuda a Dios. Es algo que no hacemos nosotros. En cambio, nosotros lo primero que hacemos es callarnos. No le contamos a nadie nuestra desgracia. Nos empezamos a cerrar, ocultamos. Me despidieron del trabajo, no le cuento a nadie. Apareció por ahí una cosa de cáncer, yo me quedo callado. Mi marido me dejó, no digo nada. Mi esposa se fue, no digo nada. Tengo un hijo en drogas, no digo nada. Tengo una hija rebelde con un embarazo no deseado, no digo nada. Entonces, ¿cómo? Le voy a decir una cosa. Es el arma más letal que usa Satanás, el diablo, para que nosotros no podamos arreglar nuestro problema. El silencio. Si nosotros nos callamos, el diablo está contento. Si nosotros nos callamos, el diablo aplaude esa actitud. porque Él no quiere que nosotros le contemos a Dios y Él no quiere que nosotros le contemos a los hermanos en Cristo para que nos ayuden a orar. La Biblia dice que la oración del justo puede mucho. La Biblia dice que si nos ponemos dos o tres de acuerdo aquí en la tierra, el Señor en el cielo resolverá cosas que nosotros hacemos. Nosotros otra cosa que hacemos y que no hizo Josafat, interrumpimos nuestra vida de cristiano. Dejamos de congregarnos, nos enfriamos, nosotros vemos a distancia las cosas de Dios, nos sentimos indiferentes, empezamos a quejarnos de Dios, a quejarnos de la iglesia, a quejarnos de los hermanos, a quejarnos del sistema, y vamos por buen camino para empeorar las cosas. Nos ausentamos de la iglesia, ya no buscamos el calor de los hermanos. Josafat lo que hizo, y dame esa figura maravillosa, y vamos a guardar bien esto para el final, por favor, Conrado, esta figura, que vamos a hacer el contraste de esta figura con la figura final del mensaje, porque lo primero que vemos acá es que Josafat, el rey, mostró su impotencia. Josafat mostró la necesidad que tenía de buscar a Dios. Él deja su espada, se quita el casco, pone el escudo en el suelo y muestra sus manos y levanta el rostro al cielo para hablar con Dios. Josafat mostró en público la necesidad que tenía de Dios. Se refugió en la casa de Dios, cosa que nosotros no hacemos. Reconoció que ahora más que nunca es cuando él necesitaba de estar metido en las cosas de Dios. Estaba. ¿Y por qué lo hizo Josafat? ¿Por qué es que evitó hablar con el general del ejército? ¿Por qué no se lo contó a sus asesores? ¿Por qué no buscó? Así como los moabitas y así también como los amonitas que habían buscado alianzas para destruirlo, ¿por qué Josafat no hizo alianza con sus amigos para ofrecerle resistencia? A la persona a quien le contó todo fue a Dios. ¿Por qué? Porque Josafat estaba seguro, segurosísimo. Pero Josafat estaba muy seguro de que si él buscaba a Dios, Dios lo salvaría. Esto fue lo que hizo él. Ahora vamos a ver qué fue lo que hizo Dios por él. Ahora vamos a ver si le funcionó. Fíjense lo que estoy metiendo esto. Consultó a Dios, aparece el nombre de Jehová 3 veces, luego convoca ayuno a todo Judá y empieza a hablar con Dios y le pide. Ahora vamos a ver si esto de lo que nosotros llamamos mucha iglesia, si esto de lo que nosotros llamamos fanatismo religioso, si esto es lo que nosotros llamamos pérdida de tiempo, vamos a ver si le funcionó. Ahora vamos a ver en el capítulo 20, versículo 18 al 24. Escuche esto. Capítulo 20, 18 al 24. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron, oiga esto, interesante. Y cuando se levantaron, dice la Biblia, por la mañana, salieron al desierto. Y mire el escenario que se encuentra. Y cuando se levantaron, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y ha habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron, ok, oiga esto, es que estas son las cosas preciosas y hermosas de la Escritura. Y cuando comenzaron a cantar, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos, que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Ve el versículo 24, qué lindo. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Le voy a decir algo. Nunca se defienda, usted, nunca. Dos, nunca se desquite. Deje que Dios luche por usted. No se manche las manos de sangre. No se rebaje. No baje al nivel. No trate la manera de vengarse usted. No trate la manera de desquitarse usted. No trate usted de pelear ni de reclamar sus derechos. Hay un Dios en los cielos que ve todo y Él es nuestro defensor. Él es nuestro escudo. Él es nuestro libertador. Él es el que lucha las batallas por nosotros. Fue lo que hizo Josafat. Josafat lo primero que hizo fue buscar a Dios. Josafat lo que hizo fue consultar a Dios. Josafat lo que hizo es ayunar con todo el pueblo delante de Dios. Josafat lo que hizo es venir a la casa de Dios. Todo lo que hizo le funcionó. Aquello que olía a muerte, dame la figura por favor que está ahí. Aquello que olía a muerte terminó siendo victoria. Aquello que olía a tragedia, a desgracia, se convierte en victoria. Se anunciaba y se pronosticaba que habían de haber miles de muertes. No hubo ninguna. No se murió ninguno. Las convicciones de Josafat deberían de ser un modelo para nuestra vida. Las convicciones de Josafat deberían de ser un estilo de vida por el cual nosotros tengamos que llevar. Las convicciones de Josafat son las que deberían de alentarnos a nosotros, pues cuando todo lo consideremos que está perdido, it's over. There's nothing we can do anymore. I'm destroyed. I'm finished. Cuando usted considera que todo está perdido, y se lo comenta a Dios, y se lo consulta a Dios, Él se encarga de lo que usted piensa que puede ser una miseria, una derrota, una desgracia, lo termina convirtiendo en victoria. Dame la figura anterior. Fíjese esto. Esto fue lo que hizo Josafat. Le mostró su impotencia a Dios. Le consultó a Dios todo lo que tenía. Dejó a un lado la espada que no le servía para nada. Deja a un lado el escudo que no le servía para nada. Deja a un lado el casco que no le servía para nada. Y levanta su rostro al cielo para hablar con Jehová de los ejércitos. Solamente empezaron a cantar y vea lo que pasó. Y dicen, wow, this is what my God can do. Eran miles. Eran cientos de miles de enemigos que venían contra mí. Y ahora se levanta Dios por mí. Y ve Él con todo el pueblo y dice, ¡guau! Todos estos los mató Dios. Y no tuve que mancharme las manos de sangre. Las convicciones de Josafat deberían de ser un modelo para nuestra vida. Las convicciones de Josafat deberían de alentarnos a todos nosotros, porque cuando consideramos que todo está perdido, es cuando Dios siempre sale victorioso. Punto final. Y Josafat hizo algo, modelo, que algunos de nosotros no hacemos cuando resolvemos nuestro problema. He blessed God. He honored God. He glorified God. Cosa que no muchos de nosotros tenemos la costumbre de hacer. En el segundo Crónicas, capítulo 20, versículo 26 al 30. Mire qué interesante esto, y nos vamos con la música, Irán, por favor. Oiga esto. Y al cuarto día, se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje, el valle de Beraca, hasta hoy. Oiga. Y todo Judá, y los de Jerusalén. Aquí está, el ejemplo. ¿Y Josafat a dónde iba? Ok, a mí me enseñaron en el seminario y lo he aprendido a través de la historia de mi trayectoria ministerial. You lead by example. You don't tell people what to do. You just show them how to do it. You lead by example. Siempre si vas a ser un líder, tienes que estar al frente. Josafat convocó a todo el pueblo para que le ayudaran a orar. Josafat buscó a Jehová. Josafat fue a la casa de Jehová. Josafat, oiga esto, arrolló a todos sus enemigos porque Jehová le dio la victoria. Josafat resolvió su problema, pero Josafat ahora va otra vez a la casa de Jehová y él es el primero en que va. He leads by example. Y vea lo que dice. Y Josafat a la cabeza de ellos. Volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas. ¿A dónde? Al mismo lugar en donde habían venido a pedir ayuda, a la casa de Jehová. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de la tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. 30. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Jamás olvidemos, nunca olvidemos de dónde salimos y cómo salimos. Nunca, nunca olvidemos eso. Estábamos en el cierre del semestre del seminario, estamos por ahí en el capítulo 4, capítulo 5 de Romanos, y hablamos de los problemas, ¿no?, que siguen a la vida de todo cristiano en cualquier nivel. Siempre van a haber situaciones que nos incomodan, situaciones que nos hacen poner, como le llaman, setbacks en nuestra vida. Y le dije, mire, que salimos, salimos. ¿Cómo? No sé. Rasguñados, pateados, escupidos, con jalones de pelo, pero que salimos, salimos. ¿Cuándo? A saber. Pero vamos a salir. Jamás olvidemos de dónde salimos. Jamás olvidemos cómo fue que salimos. Hemos salido de muchas veces. Hemos salido en tantas veces de muchas y otras cosas. Y ahora no va a ser la excepción. Jamás dejemos de darle la gloria a Dios. Jamás dejemos de darle las gracias a Dios. Jamás dejemos de reconocer que fue la mano de Dios y la gracia de Dios que nos sacó de todo esto. Ahora, esta figura tiene mucho que ver, y esto es lo que te pido, Conrado. Voy a empezar a presentarles esto a los hermanos y con esto quiero terminar. Para haber llegado a esta figura, que es muy expresiva, usted tuvo que haber pasado por todo ese proceso. Pero Josafat hizo lo mismo. Hizo lo mismo en el momento cuando tenía problemas. Regresamos a la primera figura. Eso es impotencia. Eso es temor. Quizá miedo. Ser humano. Aquí estoy, Señor. La espada me es un estorbo. No me sirve para nada. El escudo, el casco, mi ejército, mi general, no sirven para nada. Así que vengo a presentarme delante de ti con la impotencia. Todo lo que hizo Josafat le funcionó. Y ahora, aquí estoy, Señor, el mismo hombre. El mismo hombre. Pero el hombre que ya arregló su problema. Aquí estoy, Señor. Thank you. Thank you. Cuéntele a todos de lo grande que es su Dios. Cuéntele a todos de lo poderoso que es su Dios. Cuéntele a todos de lo maravilloso que es su Dios. Cuéntele a todos los que se pueden encontrar usted de lo fiel que es Dios con usted. Viva siempre agradecido con Dios y nunca, pero nunca de la vida, deje de servir a Jehová de los ejércitos. Vamos a ponernos en pie. Este es el modelo. No hay cosa. En Cristo somos más que vencedores. No hay nada imposible para Dios. No hay nada, nada, nada que Dios no pueda a nosotros darnos si está conforme a su voluntad. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Vamos a buscar el modelo de Josafat. No nos exime. Por más cerca que estemos de ti, por más fieles que seamos, por más constantes que seamos, por más amorosos que seamos, por más buenos servidores que seamos, Señor, sabemos que van a venir situaciones de adversidad en nuestra vida. Pero no vamos a apartarnos. Vamos a buscarte siempre.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.